Buenas, pero que muy buenas tardes, más que primaverlas, casi veraniegas, con esta temperatura tan extraordinaria que tenemos hoy en Palencia. Les saludamos desde aquí, desde Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM, desde la que nos acercamos a ustedes todas las tardes de los miércoles, de 5 a 6, en directo, para hablar de cosas nuestras, me refería a cosas de aquí, de Palencia, y otras cosas que no son tan nuestras, pero sí son cercanas, porque ocurren dentro de lo cotidiano y que no dejan de sorprendernos o llamarnos la atención. Les saludamos, Pablo Espina, Manuel Manrique, quien les habla, Tomás Martín, el equipo que componemos el espacio este de miércoles a miércoles, que como les decía anteriormente, les acercamos en directo la tarde de los miércoles. Pueden seguirnos también a través de internet, en radiocolores.es, o en las redes sociales después, tranquilamente, cuando disfruten o cuando quieran, bien en la calle, bien en su casa, porque desde luego hoy la tarde invita a pasear y a otra serie de cosas, por ejemplo reflexionar. Nos hemos encontrado hoy con una frase: el trabajo fijo y seguro es un concepto propio del siglo XIX. Ahora, en cuanto salude a mis amigos, a mis contertulios habituales en este espacio, les diré quién ha pronunciado semejante frase y hablaremos un poquito sobre lo que a mí personalmente, y a ellos creo también, y a ustedes, puede haberles impactado más o menos. Pablo Espina, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, muy bien.
Manuel Manrique, ¿qué tal?
Buenas tardes, bien.
Felicitamos al barcelonista por el título de Liga.
No.
Con la boca pequeña.
O le decimos aquello que asevera un amigo mío madridista, que dice que todo, que en lugar de la rendición de Breda fue la rendición de Sevilla. Ah. Sevilla se dejó ganar, afirma él, 2-4 por el Granada, diciéndole: mira, yo te dejo ganar, tú te salvas. Y ahí, si el Barcelona te gana a ti, yo juego la Europa League, gane o pierda con el Liverpool, ¿no? Entonces, no es nada descabellado esa idea. No sé yo si no habrá sido un poco así, porque el entreguismo del Granada fue total y absoluto. Un equipo goleador semanas anteriores y luego contra el Barcelona pasó casi inadvertido.
Al final el fútbol se va a convertir en política de ciencia ficción,
¿eh? Si eso le decimos
los que se dejan y los que no se dejan, los que pueden
bueno
y no pueden,
que os consoléis con estas historias.
Si a eso le añadimos la polémica que hay con las apuestas y las cosas que ahora mueven tanto dinero en torno al fútbol, en fin, en torno al fútbol siempre se ha movido mucho dinero. El que se va y el que no vemos. El que digo que no vemos, suponen ustedes que es el que los clubes no aportan a las arcas del Estado, bien en cuotas de la Seguridad Social o a la Hacienda Pública. En fin, todo es así y parece que no tiene remedio, por mucho que insistamos en que las cosas deberían ser de otra manera. Volvamos a la frase con la que yo abría así, no sé si para sorprenderles a ustedes, el espacio de esta tarde. El trabajo fijo y seguro es un concepto propio del siglo XIX. Yo cuando le escuché a don Juan Rosell, que es su autor, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, enseguida me vino a la memoria tiempos modernos, de Chaplin, no sé, viendo allí cómo las máquinas sustituían al trabajador y cómo la esclavitud, a pesar de la industrialización, seguía sujetando al obrero. No sé qué... ¿Qué veis vosotros detrás de esta frase? Si habrá que volver a esa esclavitud. Luego hablaremos también de si hay otras cosas decimonónicas todavía en esta sociedad nuestra. Pero creo que esta es una frase más propia de aquella época que del siglo XXI, ¿no, Pablo?
La verdad que llama la atención. Yo no sé, comentaban en la SER que algo está pasando. Hacer estos planteamientos hoy en día, o alguien quiere poner en relevancia ciertas historias antiguas y de sumisión y de esclavitud, o no se entienden estas frases hoy en día. Aparte de que volver al siglo XIX, saltándose el XX, estaríamos hablando de la revolución industrial, de la alienación de los trabajadores, de todas las revoluciones laborales, etcétera, etcétera. Al siglo de Dickens, ¿no? También.
Al siglo
donde de Dickens se veían algunos matices de esto. Y a la España de Pérez Galdós, también en el XIX, ¿no? Donde veíamos ahí una sociedad, pues, bueno...
Hoy escribiría otros episodios nacionales. No sé si distintos o parecidos a aquellos, pero seguro que los escribiría don Benito.
Hombre, en síntesis, yo creo que es una metedura de pata que ojalá sea una metedura de pata, que no sea con otra intención.
Pero muy aplaudida, ¿eh?
No, de metedura no lo creo. Hay un...
Yo estoy contigo, Manuel, que de metedura de pata nada.
No sé si lo hemos comentado aquí alguna vez. una frase que uno de los grandes fortunas de norteamericana, no sé si era George Soros o alguno de estos o otro más, venía a decir que la lucha de clases existe, pero la vamos ganando. Y esto es un reflejo del empresariado, que ve que la política neoliberal, como exclusivo en fin el beneficio y la explotación, pues va triunfando y cada vez tiene menos gente en contra. Ve la debilidad de los sindicatos, ve la debilidad de los partidos de izquierda, ve que la izquierda no tiene un programa y un futuro para todo, entonces pues se le escapa. Para que le ha dicho, oye, que no es políticamente correcto, pero a veces dices, bueno, pues dejo aquí esta perlita para que la gente sepa por dónde vamos, y por dónde vamos es por dónde van. Y además se ve, bueno, ahora
por si alguno estaba perdiendo el miedo.
Estaba perdiendo, ya. Además ahí tenemos en un país siempre tan educado y tan civilizado como es Francia, pues mira el Cristo que se tienen y todo surge de una reforma laboral. Lo que pasa que aquí en España nos lo van metiendo tan despacito. Oye, y tan bien, que es que no han encontrado reflejo de nada.
Y entonces qué poco eco está teniendo lo de Francia, y es espectacular, claro, las manifestaciones callejeras,
porque
en protesta
no
contra la reforma laboral del señor Roland.
Claro, aquí no interesa, y entonces ya aquí lo que se transmite es lo de siempre, o sea, si hay una protesta, si hay una lucha en la calle, pues ya son terroristas, la violencia, la enriquete, siempre lo mismo, ya el cliché de eso, en vez de analizar el porqué. Igual que pasó las revueltas de los banlieues de los barrios parisinos, pues al fondo dice, bueno, espera, vamos a ver por qué. No, es que los jóvenes no tienen nada, no tienen futuro, no tienen nada, son violentos, solo tal. No, busca las razones. Y esto de la reforma laboral, pues será porque los sindicatos, en el CGT en concreto en Francia, tiene poder suficiente para decir, oye, si cedemos aquí, la próxima...
Está claro.
Siguen. Y aquí en España, pues por lo gusto, siguen y no tienen problemas.
Pero también son argumentos que se caen, ¿no? O sea, decir una frase de este tipo cuando yo creo que tenemos el 75% de trabajo fijo. Entonces yo creo que es una cifra. Y luego que la situación de trabajo fijo yo creo que empezó a finales del 20, a partir de los 60 o por ahí, ¿no? Entonces es un argumento que yo creo
En ese trabajo fijo está incluido el funcionariado, Pablo.
Se le cae, pero bueno, que se le cae. Y luego otra cuestión, si queréis, socioeconómica, y es el hecho de decir, bueno, yo voy a comprar un piso, voy a una hipoteca o un préstamo, y lo primero que me dicen es si tengo un trabajo fijo. Yo creo que este hombre...
Pero el siguiente paso, yo creo que ya la gente tiene que asumir que el trabajo fijo es una quimera, en la empresa privada, es una total quimera y absoluto. Y aunque tengas trabajo fijo, también tienes un abaratamiento del despido, me da igual. O sea, y ya el siguiente paso será el despido libre. O sea, que ya me da igual que tenga trabajo fijo que no lo tenga.
No, eso está claro.
Y luego cuando vemos que las empresas, pues ahora está esta de Luciora o Lauki en Valladolid, que afecta, cuando quieren cierran y lo llevan a otro lado porque tienen más rendimiento, no les interesa, pues da igual que tengan trabajadores fijos, que trabajadores discontinuos, que trabajos eventuales, que de empresas de trabajo temporal, le da lo mismo, ellos cierran y se van. Cuando no hay ninguna fuerza ni presión por parte de los gobiernos o de las administraciones de anular esas salidas, que no tienen ningún motivo, que no es motivo de quiebra, sino simplemente de búsqueda de beneficio.
Pero también es propio, yo no sé si es dejadez, dejación de lo que debería hacerse. Claro, nos hemos desayunado estos días que a bombo y platillo están anunciando que quieren hacer patrimonio inmaterial a la Banda de Música de Palencia, que tiene becarios con 18 años de becario en la Banda de Música. Han pasado gobiernos municipales de todos los signos. Estarán los sindicatos enterados del tema. ¿Cómo se puede estar de becario 18 años? Madre mía del querer, es una cosa que es increíble, ¿no? Y el otro día también oí a una señora que me decía que tenía contrato de 27 minutos al día en una empresa de limpieza. Dice, vete, y son 27 minutos. Me imagino que se alargaría más allá de la media hora, seguro. No sé si por pasar una fregona.
Sí, esa situación, Tomás, evidentemente a quien están beneficiando es al empresariado, ¿no?
Claro, entonces, pero están distorsionando los datos de empleo, porque no son empleos en realidad, ¿no?
Claro, sí, esa es la precariedad del
empleo. Y luego a nivel de empresas es una sangría tremenda, porque rara es la noticia o se celebra la noticia que supone la creación de una nueva empresa. Y es raro encontrando a nivel de prensa o a nivel de medios de comunicación que se cree una empresa nueva, que tantos puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Y sí que es noticia que se están cerrando bastantes, por lo menos en nuestra zona.
No, está claro.
Mira, la creación de empresas, si no son estas empresas de servicio, de compra-venta, que casi todas se van a Internet, están generándose más ventas por Internet. Incluso algunas cadenas de estas de ropa barata se sienten ya con problemas de liquidez también por la competencia de la venta de Internet. Para una creación de empresa, detrás tiene que haber una invención, tecnología, investigación que abra un nuevo mercado. Aquí en España, por desgracia, lo primero que hemos cortado es investigación y desarrollo, lo hemos reducido a nada. ¿Por qué? Porque según las malas lenguas o la gente que entiende, que yo ya no lo sé, pues el papel que nos asignaron a todos los países del sur era simplemente turismo y servicios, y no hay más. Entonces, toda la investigación y desarrollo está en Centro Europa. Es nuestro papel, nuestra limitación, porque tendrás que buscar algún sentido que un país como España deje salir a todos sus jóvenes, investigadores, de todos los niveles, no solo de sanidad, que quizás es lo más llamativo, ¿no? Pero de todos los niveles, ingenieros, gente muy preparada, que tengan que buscarse la vida fuera de España, ¿eh? Y en empresas se encuentran, en empresas de Centro Europa están encontrando trabajo, pero bastante más fácil que aquí, ¿no? No les queda más remedio. Entonces, ¿qué pasa? Que la política de los que mandan, o la política de los que controlan el mundo va enfocado a eso. Y eso que esperemos que es el del tratado
TTIP,
el TTIP famoso, no se logre firmar, porque si se firma
tratado transatlántico de libre comercio,
si se firma, por mucho que ya venen pagado los empresarios diciendo que sería un beneficio, para mí sería una ruina. O igual, que es lo mismo que lo que siempre yo he pensado, salía una noticia, lo que pasa es que son noticias que escuchas mientras te levantas y ya no vuelves a escuchar, ¿no? Que decía que habían...
O las escuchas de otra manera, porque estabas medio dormido.
Habían llegado, como siempre yo he pensado, ¿no? Porque yo soy bastante mal pensado. Que Coca-Cola es la principal financiadora de los grupos y ONGs contrarios al uso del azúcar y contra la gordura, entonces contra la obesidad, y el que más lo patrocina es el mayor consumidor de azúcar del mundo, y casi el que marca la producción y el precio del azúcar en el mundo. Y dices, y eso lo pagan, ¿por qué? Bueno, pues claro. Cada uno que piense lo que quiera, yo tengo mi pensamiento.
Eso lo hemos hablado alguna vez aquí, el aprovechamiento de estas multinacionales de los aspectos emocionales, ¿no? De los aspectos de la alimentación sana, del cuidado del medio ambiente, cuando detrás una empresa de tabaco, por detrás que te patrocine o que esté diciendo que lucha contra el medio ambiente, pues es un poco contradictorio, ¿verdad?
¿No crees que esto un poco, que no sé, porque se me ocurre, me lleváis a andar los años de lo que dicen muchas veces, pues ¿qué lo vamos a hacer? Las cosas son como son. Que estamos un poco perdiendo la dignidad, o estamos renunciando a ella. Porque me acuerdo que en épocas, volviendo al siglo XIX, malas como esta, o peores que esta incluso, porque había más miseria ahí, ¿no? Contaba, y lo hemos hablado aquí creo que en otras ocasiones, iba el señorito andaluz, el cacique del pueblo, a caballo, por un camino, y un pobre... menesteroso allí por el camino con su capote roído y allí con malas pintas, y coge el señorito y le tira unas monedas y le da el voto para que le votara. Y el central diría, y va el menesteroso, va el mendigo, coge las monedas, coge el voto y se lo da y le dice, de mi voto y de mi hambre el dueño soy yo. Como diciendo, bueno, hasta aquí hemos llegado, está muy bien todas estas cosas, pero yo me lo gestiono esto y me revelo ante estas situaciones, hasta a este mercadeo que hay, pues con esto, con el trabajo 27 minutos de jornada laboral por un contrato de 4 o 5 euros, esas afiliaciones a la seguridad social que luego están escondidas. Y este tejemaneje, este engaño, este juego, porque la austeridad, el cumplimiento del déficit hasta hace cuatro días era, vamos, tenía que ser una cosa escrupulosa. Hoy hay una prórroga, hay que recortar no sé cuántos millones más, pero si te apartas no pasa nada, vamos a dejarlo ahí. Vamos a considerar la drogadicción, la prostitución y el tráfico de estupefacientes como componentes del PIB, para que eso nos dé cifras mejores. No sé, estamos en unas situaciones en que parece ser que todo es maleable, que todo lo reforman y lo adaptan conforme la situación les va apareciendo. Conforme las cifras macroeconómicas no les cuadran, ya se rompe automáticamente el ritual y lo que eran principios básicos, aquí, bueno, pues ahora ya no lo son. Ya el déficit parece ser que no nos importa, porque ahora hablamos del futuro de España y del desarrollo, esas cosas, no sé.
Y luego situaciones que sí, que en realidad sí que volvemos para atrás, pero no al siglo XIX. Yo creo que volvemos al siglo de la picaresca. Si os dais cuenta, bueno, primero la connivencia entre político y empresario. Todo signo de corrupción lleva parejo, torean de dos en dos, un político y un empresario.
A la limón, ¿no?
A la limón. Ahí hay una corrupción que yo creo que sí que podía estar en las novelas de la picaresca, ¿no?
El 17 y el 18 podríamos acercarlos.
Mira, en una de las últimas lecturas y que yo recomiendo, que es una entrevista de una periodista francesa con uno de los grandes pensadores, de los que van quedando poco, porque este nació en el 29, o sea, que es John Steiner. Y por cierto, el librito le ha traducido un palentino, el Julio Vaquero. Uh-huh. Palentino, el escritor Julio Vaquero de Cruz. Y hace una metáfora, habla, bueno, pues del mundo, habla del judaísmo, habla de muchos aspectos, en una conversación, que es un libro que se hace muy ameno porque son preguntas y respuestas. Y ante la situación del mundo, él hace una metáfora que a mí me parece maravillosa, ¿no? Que es, dice que vivimos en un largo sábado. Hace como el viernes es el día de la muerte para los católicos, el sábado es el día santo para los judíos, y todos esperan el domingo para descansar, alcanzar la plenitud personal y todo eso, ¿no? Y ese domingo en esta sociedad no llega, el domingo no llega. Habla incluso que, bueno, pues de cantidad de gente de la cultura y de la ESO que ante la no llegada del domingo optan por apartarse de la vida y se suicidan. Y habla de aquellos que retoman como único la esperanza, de esperanza y creencia en el ser humano, de que algo vamos a cambiar, de que esto no puede seguir, que el siglo XX nos ha deshumanizado, nos ha hecho cada vez, es un siglo atroz de muertes y muertes, no solo de tiranías, de guerras mundiales, que parece que el desarrollo lo que ha hecho ha sido inhumanizar o dar el aspecto bestial del ser humano, ¿no? Él al final duda también de creer en el ser humano, quizá ya por su edad dice que ya no tiene sentido apartarse de la vida, pero la verdad es que hace esa la reflexión que todos nos hacemos, dice, cuando te levantas por la mañana lo primero es que dudas es si poner los medios de comunicación y escuchar las noticias, porque ya el día se te amarga. O sea, ya el día se te amarga escuchar las noticias y no sabes.
Por eso no te acuerdas tú de ellas.
Pasas al purgatorio, ¿no?
Claro, entonces ya no sabes. Y la verdad es que mirando hacia el futuro, es muy difícil en el siglo XXI tener esperanza, ¿eh? Es muy difícil, pero no solo por el hambre, mirad el tema de los refugiados.
Si nos dejamos imbuir por el pesimismo, no sé yo, porque eso no sé, ¿tú crees eso? ¿Creéis que el ánimo de lucha ya no existe, que el individualismo ha ayudado tanto, que ese codo a codo somos mucho más que dos, ya pasó a mejor vida?
Esa desidia yo creo que está alimentada por la realidad muchas veces. La desidia de, por ejemplo, ahora el tema de las elecciones, la falta de implicación de la gente, hasta te parece normal, o nos parece, a mí personalmente me parece que no lo sigues con la inquietud que lo podías seguir antes, o con el interés que lo podías seguir antes. Pero es que la realidad te está diciendo, por ejemplo, con lo de los neumáticos de Seseña, que el empresario ha desaparecido, o otro empresario de unos neumáticos ha
desaparecido. Que no existía la empresa.
Que no existía.
Empresario, sí.
Unas cosas de estas que, bueno, me voy a preocupar yo por estas sin razones. Mira, que lo de Morcilla vivo y se acabó, ¿sabes?
No, es que claro, no eso. Sentido,
lo que pasa es que la apatía, la desidia, yo creo que nos la están alimentando desde estas realidades.
Sí, sí, no, y además ese es el problema. Por ejemplo, a mí...
Eso es el efecto, no la causa, sí, ¿eh? Eso sí, es el efecto de todo lo que nos vienen contando y a lo que nos están llevando, ¿no? Es un poco, no sé, como ese rebaño donde si al pastor se le demanda una oveja, va el perro enseguida y la vuelve a...
A mí, sí. Creo que era el otro miércoles cuando lo comentábamos con Tomás, a mí me preocupa seriamente, a través de los medios de comunicación, lo que está calando el odio a la política, ¿eh?
Sí.
Me preocupa terriblemente, porque ese es el caldo de cultivo para las dictaduras y el totalitarismo, ¿eh? La política es sana. Eso es igual que porque haya gente que se dope en el ciclismo, no quiere decir que el ciclismo es malo, el deporte es malo. La política es necesaria y cuanto más gente se implique en la política, mejor y más posibilidades tendría de que los políticos saliesen mejores. Cuanto más gente militase en partidos políticos, con otras ideas, más hay capacidad de transformar esos partidos políticos. Lo que pasa es que cuanto más se vote, más democracia hay. Si es que parece que el volver a repetir las elecciones parece decir...
Pues si fuera un estigma, un castigo divino, ¿no?
Claro, escuchaba al José María Izquierdo en el Ojo Izquierdo el otro día que hacía esa la siguiente reflexión. Todos contra que no, los partidos políticos no se han puesto de acuerdo para abaratar las elecciones y tal. Y decía, tened cuidado, que ahorramos y luego se lo lleva a la derecha. Tened cuidado, o sea, dejad de decir que hay que ahorrar aquí, porque luego de repente te encuentras, yo qué sé, en el edificio ese de ¿cómo se llama?, de Arroyo de la Encomienda de Valladolid, que desaparecen 30 o 40, yo qué sé, 60 millones, y dices tú, pero bueno. Y sin embargo me preocupa que haya un gasto para que pueda volver a votar y a ver si con eso se decide.
No desaparecen, perdona, cambian de sitio, ¿eh? Ya. El dinero no se evapora.
Pues, por eso te digo, yo cuando oigo a mucha gente, es igual que Tomás lo sabe más que yo, cuando alguien en los años del franquismo y de la transición decía que de política no quería saber nada, de derechas.
Sí, sí.
De derechas, o sea, estaba contentísimo con el franquismo. Y decía, y era la misma...
Yo soy apolítico.
Pero yo soy apolítico. Yo de política no entiendo, pero le decía, ah, no entiendes, bueno, pues entonces habrá... Ah, no, eso no. Ah, entonces entiendes de política.
Pero si estaréis conmigo que la imagen que la clase política nos está transmitiendo últimamente deja mucho que desear.
O sí, sea, pero...
Tenemos políticos de regional preferente, o sea...
Es que... Sí, pero yo sí que estoy ahí con Manuel, vamos a ver. Los políticos, son, bajo mi punto de vista, y lo hemos hablado más veces o muchas veces, son fiel reflejo de la sociedad. Tenemos los políticos que nos merecemos, porque si ahora, después de lo que ha pasado en estos 4 meses últimos, sin olvidarnos de los 4 años de la legislatura del Partido Popular, si cada mañana nos despertamos con un nuevo caso de corrupción, y si a pesar de todo esto las encuestas dicen que el Partido Popular va a seguir sacando 120 y tantos escaños, algo pasa en esta sociedad.
Sí, pero igual es lo que digo, es que nos están diciendo que no votemos, que no demos nuestra opinión. Nos están diciendo...
Eso es lo que gira, porque
claro,
yo estoy convencido, igual que el país más demócrata del mundo, que es Norteamérica, que nos da elecciones y vota un 30%, la democracia europea acepta hasta un 50 y tantos por ciento, que son los adictos de votación, y no tendría ningún problema. A la derecha europea y a la política neoliberal lo que le preocupa es que vote un 75%, porque enseguida que sube el índice de votantes, su política va abajo. Enseguida que convence a la gente, va abajo. El problema es que, como eso lo saben y lo hemos hablado aquí y se habla en todos los lados, ¿dónde están los periodistas? ¿Dónde están
los medios de comunicación?
¿Dónde están los medios de comunicación que templadamente nos dicen cómo están las cosas? ¿Dónde están? Si es que ya no existe.
Pues subyugados también al poder.
Claro, ya no existe.
El poder lo que les está diciendo, yo soy bueno en la medida que te hago a ti malo.
Claro, pero son los poderes fácticos, los poderes económicos que están detrás de los políticos. Y los políticos que están son los que nosotros elegimos. Fijaros desde qué punto eso que dice Manuel tiene su punto de razón, que la noticia de hoy en día era que con la ley electoral que tenemos, la alianza Podemos-Izquierda Unida, que es Unidad Popular, ¿no? O juntos, Unidos Podemos, ¿no?
Unidos Podemos.
Unidos Podemos, es posible que le arrebate un diputado al Partido Popular si se repiten el mismo resultado electoral que en las elecciones pasadas. Con lo cual, lógicamente, si Izquierda Unida, Podemos no se presentó, ganemos para ir por ahí, saca un puñado de votos más al que le quita el escaño es al Partido Popular. Con lo cual ya se está generando cierto caldo de cultivo, cierta sensación de miedo, cuidado, que no sé qué, que no sé cuál. Y más allá de que estemos o no estemos de acuerdo con esa unión electoral entre Izquierda y no de ahí Podemos, hay una cosa que está clara, que es la democracia, que la dan las urnas, y la da la participación, y la dan en no abstenerse, y la da... A mí me ha hecho mucha gracia, y un inciso, y no sé qué opinaréis, esto de vamos a unirnos todos para el Senado. Pero si es que el Senado no habría ningún problema si la gente que pasamos de Senado, en lugar de votar en blanco, optáramos por una candidatura que no le diera una mayoría absoluta a un partido político. Claro. Lo que pasa es que somos lo suficientemente críticos y decimos a una institución que yo considero que no sirve para nada, no la voto. Cumplo con mi compromiso como votante, claro, pero voto en blanco porque no me gusta esa opción. Como podrías votar en blanco si no te gusta ninguna opción política de la gente que se presenta al Congreso de los Diputados. Pero yo esa lectura de los políticos, lo que nos transmite, sí, pero ¿qué son los políticos? No son un ente abstracto, son gente de nuestra sociedad que están ahí. ¿Que hay una crisis de liderazgo? Ahí podemos entrar y estaríamos debatiendo todo el tiempo, y posiblemente esa crisis de liderazgo y esa situación de los medios de comunicación lleva a que alguien todavía no le haya respondido a este señor, al señor Rosell me refiero, con esa frasecita como se merece.
Vamos a ya que es un programa algo, vamos a bajarnos al local y que nos perdonen los del PSOE. ¿Cuál ha sido la noticia de portada? El PSOE vuelve a presentar a Julio Villarrubia. ¿Cuál es la noticia de la página quinta? Grupos de militantes del PSOE con alcalde, entre ellos algunos alcaldes, hacen una carta que no se leyó en contra de que...
No es el 100% de la militancia la que apoya.
No es el 100% de la militancia que apoya, que sea ta, 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 ta. Eso en la quinta página. ¿Qué trasciende? Ya está. Los mismos de siempre ya están queriéndose agarrar al poder, digamos, sacando los cuchillos para la venganza de a ver si me cargo al Pedro Sánchez y al no sé qué, porque no es de mi cuerda. Eso es lo que sale, pero yo me imagino, y lo quiero creer así, que habrá un tanto por ciento de militancia del PSOE honrados, honestos, que le gusta debatir.
Hombre,
que
claro,
le gusta,
¿no?,
votar
dentro de la discrepancia que es buena,
claro, y discrepar, y que tiene un freno. Igual que siempre me ha puesto de mala leche, y perdón, pero porque iba a decir de mala hostia y lo digo, y que cuando hay discrepancia en un partido, el partido se rompe. Pero por Dios, que no estamos en una
debería
dictadura,
debería ser todo, joder, lo contrario,
claro,
todo lo
que
contrario.
Tenía que ser, ¿qué partido más vivo que hay 8 horas diarias de debate? Eso es un partido vivo.
Claro.
Eso es lo que triunfa. ¿Cuál es el problema? Que aquí hemos interpretado, y en mucha parte por parte de la militancia, que si yo discrepo y no gano, tengo derecho a seguir dando guerra y a intentar que los que han ganado se estrellen. Eso es lo que pasa. Y esa gente es la que tendría que dejar la política. Y lo ha hecho hasta el Pablo Iglesias en Podemos, cuando dice, si esto no sale, yo me retiro, ya estamos. Que nadie es, como decía eso en la película Amanece, que no, nadie es contingente, y vosotros no me acuerdo cómo era la frase.
Sí, la del Resines.
Del alcalde. Sí. Vosotros sois contingentes y yo soy necesario, algo así, no sé cómo era. Sí, sí. Por eso te digo, lo que pasa que hoy... En el trabajo a los chavales jóvenes que estaban conmigo le decía, ¿sabes cuál es el problema de ahora, del mundo, para mí? Que está prohibido pensar.
Oye, Pablo, Pablo, tengo una pregunta antes de que continúes. Tú como profesor que eres, si ahora tú llegas al aula y tienes niños delante y os voy a explicar el significado de alguna palabra del castellano, incluso me voy a permitir añadir alguna acepción más, a lo de cainita, ¿qué le pondrías o cómo se lo explicarías?
Con la quijada.
No sé si con la quijada, no, no. Pero ¿cómo se lo explicarías, no? Echando un vistazo al panorama que nos acaba de pintar Manuel.
No, pero es que el panorama yo creo que nos invita también. Políticos visibles, portavoces, de partidos políticos prioritarios, que digan, cuidado que vienen los comunistas. ¿Dónde estamos? ¿En qué siglo estamos? ¿Qué me invita a mí ese tipo de
pues, cosas? Pues la reminiscencia de los 50 que aún quedan en la sociedad española. ¿Eh?
Y luego, esos silencios taimados, esos silencios que de no implicación y demás, ¿qué me estás transmitiendo? De verdad que no, yo no te quiero a ti, no quiero que tú seas. Y en cambio, ¿vas a salir? O sea, ¿qué puedo hacer yo ante eso? ¿No os parece un poco desesperante?
Sí, pero
siendo partícipe también.
Esa pregunta es a la que hay que encontrar respuesta.
Que es bueno el debate, que es bueno el disenso, creo que lo llamaba.
Sí, sí.
En vez del consenso, el disenso, es bueno. O sea.
Fundamental, está, ¿no? Para mí fundamental.
Siempre y cuando
sabiendo gestionar ese
al otro le consideres como adversario y no como enemigo.
Pero estaréis conmigo también que el panorama que tenemos ante nosotros, el cuadro que tenemos, es un poco desolador, de los representantes.
Pero ¿de qué tanto por ciento? Si es es el mismo partido el que está salpicando continuamente y son hechos, digamos que son brazos de la medusa. De la medusa que ya ha dejado de. Que se está extendiendo en el tiempo por ineficacia de la justicia. Es decir, ¿cuántos años llevamos con la Gürtel, con el caso Bárcenas, instruyendo el sumario? ¿Cuántos años llevamos?
No.
Y al final lo que están intentando.
Manuel,
y lo que están intentando es que al final no haya nada.
Y con casos terminados de instruir, como el juez Ruz dijo que está claro que el PP pagó en negro las oficinas, la reforma de las oficinas de la calle Génova. Y ahí está, hasta que llegue no sé dónde.
Claro, pero esos son esos silencios que son.
Y el silencio es
desazonante, hombre. Son.
Que a mí lo que me hace gracia es. ¿Cuánta gente joven? Militantes del Partido Popular están en total desacuerdo con la estructura de gobierno de ahora o con como lo llamen, están en desacuerdo y se tienen que estar callando y mordiéndolo, esperando. Ese es el problema, que están esperando a ver simplemente si por tiempo o con una votación toda esa gente se aparta. En vez de tomar,
que haya un cataclismo.
Claro, en vez de tomar ellos el poder y decir, joder, vamos allá, joder, que dejen de todos estos corruptos de darnos lecciones, porque es que no va saliendo uno y otro. O sea, el problema está en el mismo partido.
Pero Manuel, échale un poco de imaginación. ¿Tú te imaginas a uno de nuevas generaciones del PP teniendo una opinión contraria?
Me imagino, me lo imagino.
Ahí creo que no hay debate.
Pablo, me imagino porque ¿qué le pasó al de Bilbao o a la chica de Bilbao? Duró 2 segundos, pero tuvo que dimitir.
Sí, por eso.
¿Por qué? Pero porque no por los jefes, seguro que porque la base tampoco se apartó.
Efectivamente,
¿eh?
La base no la
se apartó.
Quien discrepe no aparece ahí.
La famosa frase de Alfonso Guerra, que se mueve cuando sale en la foto. En fin, ponemos un poquito de música y continuamos, ¿os parece? Continuamos en De Miércoles a Miércoles con Pablo Espina y Manuel Manrique, charlando de muchas cosas. A raíz de la frase del señor Rosell, de que el trabajo fijo y seguro es un concepto propio del siglo XIX, pues hemos estado aquí un poco debatiendo, hablando sobre la realidad, casi casi, de todo lo que ocurre y de cómo estamos anclados en muchas cosas del siglo XIX, y cómo el desencanto del que Pablo, la clase política que no nos satisface, que yo decía que es fiel reflejo de la sociedad, la ausencia o de debate dentro de los propios partidos, el criticar al que opina diferente, pues todo eso nos lleva a ciertas situaciones y fundamentalmente al miedo, a ese siglo XIX, donde todavía la figura del cacique, trasladado al siglo XXI, pues está ahí latente en la sociedad española y, por desgracia, en la sociedad europea, donde los populismos están avanzando a pasos agigantados, y eso sí que es peligroso, eso sí que es malo. Esperemos, confiemos en que no se repita la historia, en que esta Europa de la solidaridad, de los derechos humanos, retome el camino que nunca debió abandonar, y en lugar de ser meramente una Europa monetarista y economicista, sea una Europa de los derechos y camine por el territorio de la libertad, de la cultura y de la ciencia, que nunca debió abandonar. Pero ahora vamos a volver, si les parece a ustedes, a algo cotidiano, a una iniciativa que la Diputación Provincial de Palencia, que también hoy hay un artículo en el diario Valencia, un reportaje, mejor dicho, que el ahorro por la supresión de las diputaciones superaría los 270 millones de euros a medio plazo. Caramba, es una cifra a tener en cuenta. Pero, en fin, hay un proyecto de la Diputación Provincial de Palencia que se va a desarrollar, se viene desarrollando en distintos pueblos de la provincia, que es una pregunta, va a haber distintas mesas redondas para ¿qué puedo yo hacer por mi pueblo? ¿Qué puedes tú hacer por Baltanás, Pablo? Y tú por Astudillo, Manuel. ¿Qué podéis hacer por vuestros pueblos?
Primero
más allá de ir a la bodega.
Primero el de la capital.
Y cuidar.
Primero el de la capital del Serrat.
Hombre, yo creo que sí que se pueden hacer cosas desde el, igual no desde el punto de vista físico, pero sí desde el punto de vista emocional. Hombre, yo el otro día he celebrado en el colegio la fiesta de mi pueblo. La he celebrado en el colegio. O sea, yo creo que se nos puede llenar la boca un poco con nuestro pueblo.
¿Pero cuántos niños de tu colegio han ido a Baltanás?
¿Eh? Hombre, hay unos cuantos. ¿Alguno?
¿Han ido a Baltanás? ¿Alguno?
¿Así? ¿Alguno?
Bueno.
Sí, bueno, quiero decirte. Y luego está la idea esta de la Diputación, que es consultar un poco a personas un poco relevantes que den su opinión para ver en qué se puede mejorar. Que yo creo que también, siempre que den opinión, estaría bien. Ahora, que luego se haga caso, que no quede en algo ficticio y en algo que sí hemos consultado, ¿no? Como hacía tiempo. Entonces, hombre, a mí me parece una idea plausible y ya está. ¿Qué puedo hacer yo por mi pueblo? Pues algo sí que se puede hacer, hombre. Por lo menos hablar, criticar.
Os quiero someter a una tormenta de ideas.
No ser pasional, no ser romántico tampoco, pero sí que al menos defenderlo allá donde sea y por lo menos proponer historias, siendo conscientes de lo negativo que puede haber en nuestros pueblos.
Yo quería ahora que hicierais un poco abstracción de que somos los tres de distintos lugares de la provincia. Que fuéramos los tres del mismo pueblo y hiciéramos una tormenta de ideas, a ver qué podríamos hacer nosotros por nuestro pueblo desde aquí, desde la capital, más allá de que vayamos poco o mucho a nuestro lugar de nacimiento y tengamos allí bodegas, propiedades, viñedos, etcétera,
yo,
etcétera, etcétera.
Yo puedo presumir que yo por mi pueblo mantengo la bodega y voy todos los fines de semana.
Y eres el editor de la y eres el editor de la OCA, ¿no?
Claro, cosa que por desgracia somos los únicos.
Sí.
Cosa que, por desgracia, tenemos la puerta abierta, quien pase puede beber un vino y echar una parlada, cosa que en el pueblo se perdió. Antes era un desfilar de todos los... de juntarse a tomar
eso es una
el
invitación,
cachopán.
¿Eso es una invitación?
Sí, es una invitación. El cachopán de tal, y que no era el cachopán ni el trago de vino, era, bueno, pues hablar, conocer, cambiar impresiones.
Esa parlada de la que hacía.
Bueno, ¿qué tal, hombre? Por la fulana, el otro, el mengano, oye, por la casa que se está cayendo, el otro, ¿qué tal? Yo creo que sí. El qué puedes hacer por tu pueblo... yo llevo muchos años intentando hacer algo por mi pueblo, y es que cambie, pero no hay Dios que les cambie. O sea,
bueno, pero tú lo haces, ¿no?
Yo lo sigo intentando.
La intención
lo juro
es buena,
que lo sigo intentando.
Ese espíritu crítico es necesario en el pueblo, aparte de lo que os decía yo antes, quizás lo pasional, pero llegar a una conjunción entre lo pasional y lo crítico, yo creo que está bien.
Sí,
y
sí, pero...
hacer por nuestro pueblo. Porque...
Pero yendo a lo concreto, ¿tú querías por Baltanás?
Yo, si pudiera.
Sí. Yo, no querías. ¿Qué sugerirías que se hiciera por Baltanás?
Hombre,
o en Baltanás.
Yo creo.
Tuvieras que convencer a tus paisanos de allí, al ayuntamiento, a la diputación, abrir un proyecto, exponer ideas, ¿qué harías?
El hecho
¿qué
de,
necesita Baltanás
bajo tu punto de alguna, vista? Algún tipo de industria, por mínima que fuera, puede ser una industria agroalimentaria, como empezó la historia del queso, por mínimo que fuera, yo creo que se solventaba. Claro, la población laboral, hay gente joven en mi pueblo, y la población laboral, a nada que la absorba cualquier industria, eso tiene unas ramificaciones y unas extensiones fenomenales. Yo por eso apostaría. Vamos.
¿Podemos decir, Manuel, que el sector agroalimentario sigue siendo fundamental para el desarrollo y supervivencia de los pueblos?
Cada vez menos.
¿Motivos?
Yo, cada vez menos, porque cada vez genera menos mano de obra y acumula más tierra por cabeza. Digamos, que por cabeza pensante que se sienta en un tractor. Acumulan cada vez más tierra y generan riqueza para los sectores servicios, pero no generan riqueza para el pueblo, porque no hay mano de obra, no hay demanda de mano de obra. Pero retomando a tu pregunta, y es un tema que discutimos mucho en la bodega, que es qué se puede hacer por Astudillo. Astudillo tiene río, tiene páramo, tiene ladera, tiene campo. Astudillo tiene un entorno privilegiado. Y ese entorno privilegiado está cada vez más abandonado. La recuperación de sendas, la recuperación de chozos.
Estamos hablando del patrimonio natural.
Exacto,
¿no?
Del patrimonio natural que genera y puede generar cantidad de mano de obra, como es el mantenimiento de las laderas, podas de pinos, siembras de sendas, volver a recuperar algunos palomares que están en propiedad y son palomares que se están cayendo, que se pueda el ayuntamiento intervenir en cosas de esas, mejorar todo ese entorno para hacerle un pueblo agradable de visitar, de paseo, de todo eso, creo que es el futuro, porque reclamar como se hizo años atrás polígonos industriales, industria, ¿qué? La ganadería está tocada de muerte, porque si hubiese ganadería, volver otra vez a los rebaños, volver a poder fábricas de agroalimentarias, de alimentación, de quesos y tal, está ya en medio saturado todo y cada vez menos. Es un trabajo, digamos que es una profesión que hay que nacer.
Vamos a ver,
no se crea,
Pablo, tomamos.
Hay que nacer y tomarlo.
Pero Manuel, yo creo que algún tipo de industria sí que tenía cabida en nuestros pueblos. Independientemente de los polígonos, el de mi pueblo está vacío.
Claro, sí, sí.
Pones una
y el de casi todos.
Pones una industria, por mínimo que sea, no lo sé.
Pero la ha sabido y han ido a pique, ¿no?
Claro, ahí está la cuestión, que si en esta utopía que nos planteas, Tomás, yo haría algo.
No, pero... Es
que estamos hablando de no productos, fíjate, hasta de no productos del entorno, ¿sabes? Que en mi pueblo había anchoas.
Ya.
Que hay pocas, a no ser...
Sí,
en el páramo hay pocas. Quiero decirte, algún tipo de industria, y ahí trabajaban 15, 20 personas, 30, no lo sé. Pero es que esas ramificaciones, lo que yo os diga, son 20, 30 familias, ¿sabes? Y entonces, eso fija población, eso.
Sí. Pero, por ejemplo, es que son pueblos y pueblos. Por ejemplo, Baltanás, aunque no tiene unas excelentes comunicaciones, pero pasa a Aranda, la carretera nacional Aranda y Astudillo. Es que a Astudillo hay que ir. Astudillo no, nadie pasa por Astudillo si no vas a Astudillo. Es que, y como a eso le pasa a muchos pueblos, es decir, que tú o levantas un faro para que te vean, nadie va a ir. Yo recuerdo, y es una de las cosas que más grabada se me quedó, pues sería los años 70, 70 y pocos, ¿no? Y creo, no lo sé seguro, pero creo que fue Marcelino García Velasco que dio un pregón de las ferias del pueblo, cuando todavía los pregones eran gente literaria y no cualquiera, sino gente literaria que daba lo que era un pregón. Y yo me acuerdo de unas frases que dijo, pues sería los años 70 y tantos, ¿sí? No más, y dijo, cuando yo voy a un pueblo y me empiezan a enseñar monumentos, qué miedo me dan. Qué miedo me dan los pueblos que solo viven de las piedras. Y era los años 70. Qué miedo me dan los pueblos que solo viven de las piedras. Astudillo, como muchos de los pueblos grandes, y si algún astudillano me escucha, espero que esté de acuerdo, vive del pasado. Malvive en el presente y no tiene futuro. Como no asuman esos planteamientos la gente que está en Astudillo y se siga limitando a simplemente apartar la vista en vez de tomar decisiones y participar, mal futuro tiene.
Pero, ¿malo Pablo, no? Eso, no lo puede, eso, claro. Eso que dice Manuel lo podemos extrapolar a cualquier pueblo nuestro.
Sí,
¿no?
Sí, lo que dice Manuel, a cualquier pueblo. Lo que sí que has tocado un tema, Manuel, a mí me parece interesante. Y yo sí que lucharía también por quitarlo de nuestros pueblos. Y son ciertas nociones enquistadas. O sea, primero, funcionamos por el qué dirán y luego utilizamos el pueblo para lo que nos
parece. Pero eso es cambiar la idiosincrasia castellana, ¿no? De alguna manera, es difícil.
En el sentido de que me empadrono en mi pueblo. Con el supuesto de que las administraciones van a dar más dinero a mi pueblo por el número tal, pero yo lo que estoy haciendo, me estoy aprovechando de mi pueblo, porque el impuesto de circulación es más barato, encima va el ayuntamiento y me da unas parcelas, etcétera, etcétera. O sea, me estoy aprovechando de mi pueblo y estoy viviendo en otro lugar. Claro. Esos comportamientos yo sí que los desecha, o intentaría desecharlos de nuestros pueblos, porque claro, eso es una realidad ficticia. No hay tantos habitantes en un pueblo. Pueblos medios de estos, esos comportamientos ahí están. Y cuesta quitarlos, ¿eh?
Sí, pero mira, por ejemplo, no sé si soy un iluso, pero yo, mi idea es, en los años que me queden, es ir a vivir a mi pueblo, volver a mi pueblo a vivir, ¿no? Ya cuando acabe el trabajo, si alguna vez me jubilan. Y sigo diciendo, en los pueblos, la forma de vida que hay en pueblos pequeños, porque ya no podemos decir que me perdonen los estudillanos que diga que Estudillo es un pueblo pequeño, es la misma vida que en una ciudad. Si lo que diferencia la vida en un pueblo es el entorno, es la posibilidad de disfrutar del entorno sin necesidad de montarte en cuatro ruedas. Y eso no hay manera. En Estudillo, por ejemplo, tiene una manía, ahora una manía sana de andar. Se dedican a dar vueltas al pueblo. Y yo digo, pero si coges la senda y ahora que llega la primavera, si vas por cualquier camino y andas más sano, pues siguen queriendo pisar cemento. Se sigue metiendo en la cabeza que el barro es retraso y el barro es belleza. Y se sigue metiendo en la cabeza a la gente del pueblo. Y no hay manera que se lo cambie. Yo sigo paseando por el pueblo, por los entornos del pueblo, y no me encuentro a nadie. Ya me dice la gente, llevarás móvil, ¿no? Por si acaso. Porque no encuentras a nadie. Tú, o Tomás en Saldaña, si dabas un paseo hace 30 años, seguro que saludabas a alguien. Seguro que veías a alguien, o quitando la lindera, o preparando la camera, o había ido a plantar cuatro ajos y les estaba acabando. Encontrabas a alguien, o simplemente a alguien paseando.
Yo me acuerdo de mi pueblo, cuando no había televisión, en verano se salía a la puerta a tomar el fresco, y se echaba esa parlada con el vecino. Llegó la televisión y todo el mundo se quedó en casa, y las calles de los pueblos, como la de las ciudades también, están desiertas. Pero hay una cosa que sí os quería preguntar yo. Yo creo que los pueblos, y nos quedan apenas 6 minutos de programa, alternativa para las mujeres. Si un pueblo no le ofrece nada a las mujeres, no tiene futuro. Eso yo creo que lo dejamos ya aquí claro en cierta ocasión, y sí. Yo me reitero en ello. ¿Qué le ofrece a Estudillo, Baltaná, Saldaña?
Yo no sé.
Antigüedad, por la parte que te toca. ¿Qué le ofrece a una mujer el vivir allí? O a un núcleo de mujeres, no sé, a estas mujeres entre los 40 y 50 años, porque las mujeres que ya son mayores de 60, es que, o septuagenarias, o octogenarias, bueno,
las posibilidades han disminuido una barbaridad.
Claro, es que
ahora
es
en un
tema.
Pueblo medio, si hay una residencia de ancianos, pueden entrar a trabajar allí. Si hay que cuidar a alguien mayor, es las únicas opciones que se tienen, ¿no?
Estaba que funcionaron bien las cooperativas textiles en Cisneros, en Telavega, yo creo que en Baltaná,
sí había,
en Baltaná sabía, en Astudillo lo intentaron.
En Cascón, cuando crearon Cascón.
La deslocalización y
la gente de Riaño,
con las inversiones y todo eso. O sea, es que esas posibilidades donde generes mano de obra, enseguida aparece alguien que dice, no, es que cobráis mucho y es más. Y claro, ofrecer esclavitud, no.
Y al hilo ese de que son las diputaciones, ¿no creéis que una mancomunidad fuerte crearía sinergias que pudieran beneficiar a todos los pueblos? No sé qué. Es que además luego tenemos ese otro prurito. No nos hablamos con el pueblo de al lado.
Ya.
Por envidias, por rencillas antiguas, por lo que sea. Joder, unidad ante eso, explotar el patrimonio natural. No, no sé, ver qué nos puede beneficiar conjuntamente. Tú dices, y lo dices muy bien, y que a Estudillo hay que ir, no se pasa por Estudillo.
Claro.
¿Eh? Yo con relación a Saldaña, también lo he comentado aquí, el cuadrilátero que es Saldaña, Guardo, Herrera, Cervera está dejado de la mano de Dios, porque todo el norte lo capitaliza Aguilar de Campo. No tenemos ni ferrocarril ni tenemos autovía, y el ferrocarril que tenía Guardo de la línea de vía estrecha de la Robla ha pasado mejor vida con al desaparecer la minería. Entonces algo habría que hacer. Y no sé si es nuestro espíritu, nuestra idiosincrasia, a la que yo me refería antes, la que impide que unamos fuerzas.
Pero topas, Tomás, con lo que hablábamos antes de ciertos comportamientos enquistados. O sea, todo lo que venga del pueblo de al lado
está mal. Malo, ¿no?
Y en la medida que yo te hago mal, lo que hemos dicho otras veces, yo soy mejor. Y siguen enquistados esos localismos. O sea, claro, a nivel de
con lo de las comunidades, claro. Y rápido, cuando se hizo el proyecto de la reforma local y todavía estaba todo el proyecto de cambio de comarcas y todo eso, el motivo fundamental era reducir costes. Y a mí me parece bien, es impensable que en un pueblo que tiene 60, 70 habitantes tenga que pagar un secretario, tenga que pagar tal. Pero claro, ahí está la trampa. ¿Reducir costes para qué? ¿Para qué? Porque si tú vas a reducir costes para eso que te ahorras en servicios, reinvertirlo, digamos, en vida, reinvertirlo en inversiones en ese sitio, vale. Pero si me vas a quitar
lo poco que me queda,
el orgullo de ser ayuntamiento, el orgullo de tener mi secretario
y de manejar un presupuesto,
y me lo vas a quitar porque se lo vas a dar al pueblo de al lado, que el pueblo de al lado me cae fatal y yo a ellos, y entonces ¿qué va a hacer? El olvido. Y ahí lo tienes, pueblos que se han adherido a pueblos más grandes, y no voy a citar ninguno de Palencia, pero por ejemplo conozco algunos de que se han adherido a Castro, están abandonados. Porque Castro vuelve, el espíritu de centralismo vuelve a lo mismo. Es decir, Castro no se acuerda de Valbonilla, que es un pueblo que vive en 20 personas, y bueno, y te dice el vecino cuando vas por allí, nada, pues es que como no viene, pues hemos tenido que nosotros quitar el árbol, el cauce del arroyo, el otro. Digo, jolín, pues presionar, ¿qué hace? Si ese es el problema es, como decía el Steyr, el problema es el ser humano, macho. ¿Qué lo vamos a hacer?
De los conflictos estos que me ha tocado vivir, por desgracia, en el colegio de Villarramiel, en concreto, el mantenimiento del centro corresponde al ayuntamiento. Pero claro, recibías a niños de toda la comarca, de todos los pueblos alrededor. Los alcaldes de la comarca me decían que no pagaban ellos nada porque el beneficio se lo estaba llevando el pueblo de Villarramiel. Digo, pero qué beneficio, si tus niños se calientan lo mismo que... No, como se lo está llevando, nosotros no podemos. O sea, que esos localismos siguen todavía...
Pero esos localismos es igual. Pero Pablo, en el centro de Astudillo, eso pasó lo mismo también con Melgar de Yuso, que son más recios y dijeron que no. Aquí no pagaban y no pagaban y no había nada a pagar. Pero eso de eso resulta que, bueno, para hacer recortes, quitan los comedores, manos de obra fuera. Y se lo dan a empresas de catering. En vez de haber luchado, decir, no, aquí, oye, en este comedor trabajan tres del pueblo... O del pueblo de al lado.
Y Manolo, y viene el efecto además, que siguen votando al que se lo quitó.
Exactamente. Y al final, ¿quién pierde? Todos. Entonces, claro. Cuando se hace una administración, se va a hacer una reforma de la administración local y me vienen a mí con reducción, que sí, que estoy de acuerdo. Pero entonces, si quieres reducir, construye una urbanización y 30 kilómetros a lo redondo de Astudillo, les colocas a todo.
Manuel, que ahora le voy a pillar. Tú, ¿por qué vas a Antigüedad? Porque Beatriz es allí, ¿no?
Sí,
si
no,
ni pisabas. ¿Te gusta?
Sí,
no, cualquiera dice lo contrario, ¿no?
No. Me he acoplado, vamos.
Además tienen aviones y vuelan y todo. Sí, claro. Acaban de volar este fin de semana.
Sí.
Este fin de semana, ¿no?
El otro día, bueno, la próxima semana me voy con los chavales al norte y hemos estado preparándolo. Y
¿a dónde llevas a los chavales? A ver.
Al santuario del Brezo. Pero una de las marchas que hacemos es a Valcover, uno de los pueblos abandonados.
Sí,
entonces,
sí.
Llegamos allí y va con nosotros una persona de Castrillo de Don Juan, donde la cultura de las bodegas es sagrado, y el hecho de compartir el vino, de echar la parlada, de tal.
Y a los niños no los puedes
entonces bajar, ¿sí? Llegamos nosotros y era un martes, y el único bar que hay en el pueblo, que es pequeñito, se ha recuperado, que era de los pueblos abandonados, entonces estaba cerrado, y siete personas mayores tomándose un vino allí al sol, en el mentidero, en la Solana o en la Moncloa, que eran típicos en nuestros pueblos. Y entonces Pedro, con toda la buena voluntad del mundo, se acerca a ellos. ¿Qué? ¿Hace bueno? Sí. ¿Buen vino? Sí.
contestando como monosílabos, ¿no?
Ahí quedó la conversación. Sí, evidentemente, teníamos, él nos había aportado...
Por no decir, por decir con perdón, y a ti qué co te importa, ¿no?
Eso, en fin, también se ha perdido, esos comportamientos.
De tal manera, os lo pongo de tarea. Echadle una pensada a ver qué podéis hacer cada uno por vuestro pueblo. Y el lunes, el miércoles que viene le damos una vuelta. Tienes un minuto para decirnos qué tal va el campo.
Hombre, el campo estaba esperando sol, ya tienen sol. Yo creo que va desarrollado, quitando la gente que lo ve siempre en negativo. Pues el campo está precioso. Hay... No, cuando hablo de campo precioso hablo del campo que yo veo y piso. No hablo, por ejemplo, de determinadas zonas que con el agua la producción se ha reducido mucho, se ha perdido mucha semilla, no tienen, digamos, una perspectiva de una buena cosecha. Pero, por ejemplo, el Cerrato creo que tiene una perspectiva muy buena. Parte de campos también. La Vega de Saldaña estará algo más tocada porque han tenido más exceso de agua y todas las siembras de maíces y todo están muy retrasados. Entonces tendrán más problemas para hacerlo. Pero en general, si el tiempo se ha sentado, viene el calor, no venga un exceso.
El sábado, a ver si lo arreglo cuando pase por allí.
¿El sábado?
El sábado que voy a Saldaña a ver si lo arreglo.
Oye, Manuel, el otro día entraba en el
bar. Tenemos 30 segundos, Pablo.
En antigüedad, una persona con unas espigas. Mira lo que está pasando. Historia de.
Esa es la historia de.
Lagas, o no sé qué. De hongos, me digas qué nombre, sí. Le dijo que yo desconecté.
Digo, está,
pues, así que
está.
Le sale como una especie de granito, sí, a la. No,
de roya, o esclerotinia, o hemicosporiosis, risco. Por eso las enfermedades de hongos de los cereales, que algunos están tratando, pues hay parcelas. Depende de variedades.
Eso,
variedades que sí y variedades que no.
Eso lo arreglará el TTIP, Manuel.
Eso es.
En fin, fue un placer, compañeros.
Igualmente.
Charlar
igual
con vosotros esta hora del miércoles. Oigan, y ustedes, sean de pueblo o sean de la capital, piensen un poco. ¿Qué pueden hacer ustedes por su pueblo o por Palencia? No estaría de más. Échenle una pequeñita reflexión y a ver si entre todos, cada uno aportando su idea, logramos que nuestra capital y nuestros pueblos sean mejores. La capital, evidentemente, que siga creciendo y no decreciendo, y que nuestros pueblos nos conformaríamos con que se mantuvieran. Ya sería una conquista. En fin, disfruten de la tarde. Fue un placer estar con todos ustedes. Les dejamos en la sintonía de Radio Colores, ya lo saben, en el 107.7 de FM o en internet, en radiocolores.es. Disfruten de esta tarde más que primaveral.